Eras una vez, un programa con mucho cuento. Saludos, os habla Filiberto Chamorro en este programa dedicado a la narración oral. Y hoy no me voy a entretener demasiado porque es un programa muy, muy cargado de contenidos. Tanto que no sé siquiera si me va a dar tiempo en esta media hora a despedirlo. Así que desde este momento agradezco a Alicia Bululú con su sección, sus colaboraciones, y también a Laura Escuela, una narradora canaria que ha querido colaborar en este programa con una interesante aportación y una reflexión en cuanto a la profesión en estos días tan especiales que estamos viviendo. Os dejo con Alicia Bululú y posteriormente con Laura Escuela.
Hola, soy Alicia Bululú y os traigo de nuevo mi sección Oído Cocina en este programa con mucho cuento desde la casa, que aquí estamos, cada uno en su casa, colaborando con historias y algunas recomendaciones, eso sí, caseras y con las manos bien limpias, porque para entrar en la cocina un poquito de jabón nunca viene mal. ¿Empezamos? Pues para comenzar, os traigo una historia en nuestra alacena de tradición oral inuit. Es un cuento que habla de bichitos. Son bichitos muy domésticos, tan domésticos son que habitan en nuestro cuerpo. ¿Qué sabéis ya de qué bichos hablo? Pues los piojos. Sí, quiero contaros cómo cuentan, cómo dicen, cómo hablan los inuit de esa primera vez de encuentro entre los piojos y los humanos y las personas. Dicen que al principio de los tiempos había una vez una lombriz y un piojo que decidieron echarse una carrera. Lo que había a lo lejos que marcaba el territorio era la cabeza de un ser humano que se había quedado dormido allí en el suelo. Así que la lombriz y el piojo pensaron que la carrera sería desde donde se encontraban hasta la cabeza. El primero que llegue se quedará en la cabeza un rato del humano. Ese sería el trofeo, estar en la cabeza de un humano. Bueno, pues no se está mal yendo de paseo y que te lleven. Así que preparados, listos, ¡ya! Y comenzaron la carrera. Y la lombriz se arrastraba. Y entonces el piojo ¡bain, bain, 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 bain! Iba dando saltos. Y la lombriz se arrastraba. Y el piojo ¡bain, bain, 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 bain! Lo cierto es que mientras los dos corrían pensaban en que tenían mucha hambre. Pero no sé si sabéis que los inuit viven en el Polo Norte, y que en el Polo Norte, en concreto, no hay mucho alimento más allá del hielo, y algún que otro animal. Boing, 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 boing. ¡Pum! Se tropezó la lombriz con una pequeña piedrecita. Y mientras tanto el piojo, bain, 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 había seguido su ritmo y no se había parado ni siquiera a pensar ni a escuchar que su compañera de carrera se había caído. Así que bain, 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 llegó a la cabeza del humano y ¡pam! Ahí se quedó. De repente le vino un aroma exquisito. Uy, le despertó todo el hambre que tenía ahí. ¡Uy, uy, uy! Dijo el piojo. ¡Uy, uy! ¡Qué rico! ¡Qué ganas de probarlo! Nunca había estado en una cabeza humana. Entonces sacó sus dientecitos y empezó a picotear y a relamerse. A lo lejos la lombriz gritaba ¡piojo! ¡Maldito parásito! ¡Ladronzuelo! ¡Fullero! ¡Has ganado la carrera porque yo me he caído! ¡Ah! Dijo el piojo. ¡Ya no hay nada que hacer. Ya ha llegado a la cabeza y de aquí no me bajaré. ¿Está esto tan rico? ¿Quieres? Vente, que lo compartiré contigo. La lombriz, enfadada y soberbia, miró al pirojo y dijo: ¡Ah! No tengo intención para nada de subir a un humano. Ya tengo yo bastante con ser parásito de la tierra. Y ¡chup! Se zambulló dentro de la tierra. Empezó a comer tierra. Tú serás piojo de humanos, yo seré pioja de tierra. Y desde entonces la tierra tiene sus parásitos, que son las lombrices, y están comiendo tierra todo el rato. Pero los humanos también tenemos lo nuestro, los piojos, que saltan libres a su antojo, de cabeza en cabeza. Nuestra sección en conserva, que rescatamos libros que tienen ya su tiempo, pero que han envejecido muy bien como un buen vino. Hoy os traigo una historia que me mega chifla, me super encanta, me mega encanta, me hiper mega archi encanta. No sé si todo eso se dice así, pero creo que ha quedado claro todo lo que me gusta esta historia. Es la historia del pequeño Babaji. Está escrita por Helen Bannerman. Y creo que fue publicado hace muchísimos años, como en el 1899. Bueno, ahí fue cuando lo escribió, que se lo regaló a sus hijas. El cuento que conocemos ahora de esta manera, la historia del pequeño Babaji, que está publicado en Juventud, no tuvo ese nombre siempre. Antiguamente se llamó El Negrito Sambo, y de hecho si buscáis por internet, conoceréis cómo era la historia antes de que haya llegado así a día de hoy. En esta publicación que tenemos tan maravillosa en Editorial Juventud, está ilustrada por Fred Marcelino, que no sé si conocéis su trabajo, pero también os lo recomiendo encarecidamente. Quiero recordar que uno de los libros que tiene ilustrado es Yo, Cocodrilo, pero eso tendría que investigarlo un poco. Juraría que se llama así, y también es una historia increíblemente divertida. Pero bueno, estamos con la historia del pequeño Babaji. No sé si conocéis lo que sucede en esta historia. Os adentro un poco, que es una historia basada en la India, y que cuenta la historia de un niño que se llama Babaji, al que su madre, que se llama Mamaji, y su padre, que se llaman Papaji, decidieron hacerle unos regalos. Le regalaron una casaca y unos pantalones azules. También alguien le regaló unas babuchas y un paraguas verde. Y con todo esto, pues empezó a dar paseos rumbo a la selva. Sorpresa para él cuando de repente se encuentra con... ¡Ay, ya no os puedo contar más! Lo tendréis que leer. Seguro que esta historia la encontráis, bueno, en cualquier biblioteca, en todas las librerías, seguro, porque es de estos clásicos que se sigue reeditando una y otra vez con formatos distintos. Yo lo he llegado a ver en un libro grande, en una librería de viejo. También lo recuerdo en la biblioteca con un pequeño alambrito, como si fuera una especie de libreta, así en espirulina. Y una de las últimas ediciones que tiene una sobrecubierta de papel, pero que luego esconde tras esa sobrecubierta una piel de tigre con un pequeño título metido en un encuadre precioso. Os animo a que investiguéis. Si queréis conocer la historia, bueno, si buscáis la historia de El Negrito Sambo en estos días, seguro que en internet podéis acceder a él. Y si no, pues cuando os deis un paseo por la realidad externa a vuestro hogar, os invito a que tanto en bibliotecas como en librerías le echéis un vistazo y os lo llevéis a casa, porque son de estos libros que merece la pena tener cerca y que os acompañen, porque os van a dar muchas ganas de comer galletas. ¿Qué tiene que ver con la historia? Pues os la tenéis que leer para saberlo. Ya no os puedo contar más. No me lo pidáis, no os voy a contar más nada. Hasta aquí esta sección en conserva. Y en nuestro libro de recetas tenemos una colaboración súper especial. Berta, que nos trae una receta a la marra italiana. Espero que la disfrutéis, así podéis viajar sin moveros de casa.
Hola Hola, soy Berta y voy a explicar la receta de espaguetis a la boloñesa. Ingredientes: 3 ajos, media cebolla, medio puerro, una zanahoria pequeña, 250 gramos de carne picada de cerdo y ternera, vino, 400 gramos de pasta y 150 gramos de tomate tritural natural. En una sartén lo suficientemente grande para que quepa luego la pasta, se agrega primero la cebolla y luego el ajo, porque con la humedad de la cebolla el ajo no se quema y el resto de la verdura. Todo muy picadito. Cuando la verdura esté rehogada, se echa la carne picada. Cuando la carne picada pierda el color rosadito, se echa el vino y se deja evaporar el alcohol. Se agrega el tomate y se deja cocinar hasta que se evapore. Mientras tanto, se cuece la pasta. Cuando esté hecha, se mezcla la pasta con la carne picada y a servir con queso al gusto.
Y por último, en nuestro horno portátil, hoy viajamos hasta la librería Rayuela. Viajamos virtualmente, que hoy en día la tecnología, por fortuna, nos lo permite. Hemos hablado en concreto con Lola y Miguel, y Lola se ha aventurado a hacernos una grandísima recomendación, que por cierto, a mí también me encanta. Ahí os lo dejo. Os dejo a Lola y su recomendación de libro para hoy.
Silvestre y la piedra mágica. Una lectura escrita e ilustrada por William Steig, traducida del inglés por Jorge Cascante y editada por Blacky Books. Un pequeño burrito, hijo único de una familia propia de los tiempos de Steig, el autor de este cuento, sale a dar un paseo por el campo y se encuentra con una piedra roja y preciosa. ¡Qué alegría! La añadirá a su colección. Pero un momento, esta piedra no es como todas las demás. Esta piedra cobra especial interés en el relato, porque esta piedra es mágica y concede deseos. Y así lo comprueba el protagonista, pero con tal mal tino que, asustado por la presencia de un león, le pide a la piedra que lo convierta en roca, y así por deseo propio se salva de las fauces del fiero animal, pero también se condena, puesto que ya transformado en roca no podrá volver a coger la piedra y deshacer el hechizo. Esta piedra, símbolo mágico del cuento, es una poderosa llave capaz de abrir puertas infinitas de posibilidades y de ayuda, pero a la vez también tiene el poder de cerrarlas, a veces hasta de un golpetazo, como le ocurrió a Silvestre, este pequeño burrito. Silvestre y la piedra mágica es una historia aventurera, un relato muy bien construido con más de una capa de lectura. Las ausencias y conexiones en la relación entre padres e hijos están simbólicamente presentes en esta sencilla obra nada simplista. Un hijo que grita ayuda a sus padres y su voz no se escucha, fruto de un hechizo construido por el miedo. Unos padres que han perdido a su hijo y desolados lo buscan, lo tienen cerca, pero no lo encuentran hasta el día en que conectan emocionalmente con él. William Steig, nacido a principios del siglo XX, se consagra como autor ilustrador de cuentos para niños en la última etapa de su vida, una vez cumplidos los 60. Ahora se están recuperando y traduciendo al castellano algunas de sus obras, una buenísima noticia para todas y todos los lectores de literatura infantil. Creemos que este relato gustará mucho a todas y todos los que quieran acercarse a él, pero muy especialmente a aquellas y aquellos que os encontréis entre los 5 y los 105 años de edad.
Y esto ha sido todo en nuestro Oído Cocina. Espero que los cuentos sigan en vuestras vidas y en vuestras casas. Un abrazo enorme de parte de Alicia Bululú.
Hola, mi nombre es Laura Escuela, soy narradora de cuentos de Tenerife, en las Islas Canarias, y estoy encantada de participar en este podcast de Con mucho cuento. Me gustaría reflexionar en voz alta y sería genial pues hacerlo con más personas, así que creo que esta es una oportunidad estupenda. Reflexionar en voz alta sobre todo esto que nos está sucediendo con lo de contar en tiempos de coronavirus y compartir historias pues desde las pantallas, diferentes aplicaciones o desde las ventanas, los balcones, los patios. Al pensar en esto de contar en tiempos de coronavirus, contar en tiempos de confinamiento, contar en tiempos de crisis, me vino a la mente que hace años pude hacer una entrevista a la escritora Montserrat del Amo, escritora de literatura infantil y defensora de la narración oral. Y en esa entrevista que le hice, fue allá por 2012, ella me contaba que esto de narrar historias sirve para todo. Y recordó que hacía años ella había estado en un congreso de escritores en Santiago de Chile y había estado hablando en su ponencia pues sobre la necesidad de contar cuentos, ¿no? Sobre su importancia, su valor. Y pocas horas después de que ella estuviera dando esa ponencia, tuvo lugar un terrible terremoto que hizo que todas las personas que allí había pues tuvieran que concentrarse en el hall del hotel, que era el lugar donde estaban a salvo, ¿no? Y algunas estaban, pues eso, pues en ropa interior, con mantas, y todas estaban asustadas, obviamente, ¿no? Ante aquella situación, incomunicada, sin saber qué iba a pasar. Y ella, sin pensarlo apenas, mayor que era ya, muy mayor, ella puso en práctica lo que poquito antes había dicho, ¿no? Y se sentó en un sofá que había allí en el hall del hotel y comenzó a narrar cuentos. Y claro, a su alrededor comenzó a agruparse la gente y a escuchar. Y en ese tiempo, esa gente estuvo tranquila, estuvo arropada, se sintió segura y estaban todos acogidos, recogidos, digamos, por la misma manta, ¿no? Que era en este caso el cuento que se estaba contando. Y ella me decía: el cuento sirve, el cuento sirve y sirvió. Y bueno, ejemplos como este han tenido lugar en muchos otros lugares, en situaciones extremas, ¿verdad? Campos de refugiados, en cárceles, en trincheras. Y ahora que nos encontramos en tiempo de confinamiento, pues también. Porque el COVID, bueno, el COVID-19, que tanto nombramos, nos ha dejado sin trabajo, ¿verdad? A los que nos dedicamos profesionalmente a contar historias y a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Yo quiero centrarme especialmente en la gente que se dedica, pues, al mundo del espectáculo, ¿no? Al nuestro, al de la narración oral concretamente, al arte, a la literatura, a los que trabajamos en bibliotecas, con las bibliotecas cerradas o en los colegios, con los colegios cerrados. Y bueno, pese a que nos hemos quedado sin trabajo, me gusta pensar que no nos ha dejado sin cuentos. Y esto, vamos, es totalmente verdad. No nos ha dejado sin cuentos en absoluto, bien al contrario. Desde los primeros días de encierro ya había muchísima gente cuentera abriendo sus ventanas, sus patios, ideando, asomándose a los balcones, llevando a cabo iniciativas grupales para contar, para cantar, para declamar, para narrar, a través de ahí o a través de las pantallas de los móviles y las diferentes aplicaciones, ¿no? Me viene a la mente la compañera Vero Rilo, que ha tenido tiene todavía todo un campamento levantado con los vecinos para todos los días a la misma hora quedar para contarse y a través de los balcones, en las ventanas. Cantan, tocan, cuentan, han creado incluso una letra que se aprendieron porque tenían un grupo de WhatsApp a través de la que la compartieron y todas salían a la ventana y cantaban esa misma canción. Bueno, ya me corregirá si me equivoco, pero creo que era algo así. Y todos los días hacen lo mismo, ¿no? Esa unión a través de lo que se cuenta, de la palabra, es preciosa, ¿no? Y aparte de esas que han tenido lugar así físicamente, en directo, pues están saliendo canales de YouTube, sesiones en directo por Instagram, por Facebook, vídeos grabados contando historias. Y todo eso está haciendo que en un momento, pues, de gran vulnerabilidad, de miedo, pues de incomprensión, de incertidumbre, los cuentos afloren de lo que nos une y de lo que nos iguala, que es pues la más pura humanidad. Porque es eso, desde nuestras casas llegamos a las otras y queremos hacer lo que sabemos hacer, ¿no? a lo que nos dedicamos y queremos recordar que seguimos estando aquí, como el público ha estado para nosotros pues todos estos años, ¿no? Y sin embargo, no es tan fácil porque es que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Nos dedicamos a esto profesionalmente. Y claro, nos vemos en una situación tremendamente complicada. Podría simplificarse con, bueno, pues contamos cuentos y los grabamos en vídeo y los colgamos. Pero no, no es tan fácil cuando nos dedicamos a esto, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar en lo que nos pasa, ¿no? En la... Bueno, tenemos. No, nada de tenemos. Cada uno lo que quiera, ¿verdad? En el primer lugar, yo por lo menos pienso en lo que está sucediendo con el tema de las suspensiones de las sesiones, ¿no? La RAE define suspensión como privar temporalmente a alguien del sueldo o del empleo que tiene. Y efectivamente, estamos todos suspendidos ahora. Pero claro, ¿suspendido qué significa? ¿Aplazado o cancelado? A mí me ha encantado que algunos compañeros han cogido ya el lema aplaza, no canceles, y lo tienen puesto en sus muros, en sus agendas, con cosas suspendidas. Porque claro, lo que se cancela se pierde, ¿no? Y ahora mismo nosotros nos encontramos en el segundo trimestre del año, que es de los más ricos a la hora de trabajar. El segundo y el cuarto trimestre del año son en los que se suele concentrar gran parte del trabajo del cuentista. Y además viene el mes del libro, abril, que siempre está lleno, ¿no? Y es el mes en el que más facturamos. Y ahora nada de eso va a suceder, porque probablemente lo que no se ha cancelado se suspenda, se aplace con suerte. Y estas suspensiones están llegando ya a junio, muchas instituciones nos dicen que nos veremos después del verano. Y además pueden variar los presupuestos y las sesiones que ya estaban acordadas, y puede que se reduzcan, puede que sí que se cancelen. Que si a lo mejor tenías la opción de hacer dos sesiones en marzo y abril y dos en octubre y noviembre, te digan, mira, las de marzo y abril no las vamos a poner en octubre y en noviembre, hacemos las que teníamos acordadas y ya está, de manera que has perdido sesiones, ¿verdad? Esto va a ser una negociación, ¿verdad? Institución por institución, de cada narrador, de cada narradora, y con un poco de suerte conseguiremos más aplazamientos que cancelaciones. Vamos a ver cómo va eso. Y luego está todo este tema de las sesiones online. Ahora mismo se disparan las opciones, ¿no? Se ve, te metes en Instagram, en Facebook, en cualquier red, y son muchísimas las opciones que tenemos para escuchar cuentos. Se graban vídeos, se hacen sesiones en directo a través de YouTube y tal. Y claro, aquí entramos ya en otra problemática cuando hablamos a nivel profesional. Es que son muchas preguntas, ¿no? Las que surgen. Por ejemplo, ¿es contar un cuento en vídeo narración oral? ¿Contamos en casa con los medios técnicos para llevar a cabo vídeos o directos de calidad? ¿Conocemos las características del lenguaje audiovisual, que son completamente distintas, son una profesión completamente distinta a la nuestra? Luego, ¿manejamos los cachés? Porque no es lo mismo el caché de una sesión en directo, en persona, en la biblioteca, que una sesión entera grabada en vídeo. Y aparte, no es lo mismo el vídeo solo grabar en bruto que editar, tener en cuenta los derechos de imagen, el hecho de que no sabes cuánto tiempo se van a quedar esos vídeos colgados, cuánta gente va a llegar a ellos, qué van a hacer con esos vídeos. Si nos preocupa normalmente que nos graben en vídeo en las sesiones y no saber a dónde van a ir esos vídeos que se están grabando, cuánto más si ahora lo hacemos nosotros, ¿no? Y luego todo el tema de los derechos, ya no solo de imagen, sino los derechos de autor, que no es lo mismo contar un libro, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con libro-álbum. No es lo mismo contar un libro a 30 personas que a 3.000. Mostrar el libro entero, el producto entero. Claro, si antes teníamos que pedir permiso para contar un libro, no digamos ahora, y ya no solo un libro, un texto, cualquier cosa que no sea nuestra o un cuento tradicional. Y eso también repercute en la selección de repertorio para la sesión que vamos a hacer, que vamos a grabar, la preparación. En fin, es muy complicado y no hay una respuesta única, no hay una respuesta fácil a todo esto. También es verdad que, bueno, desde la poca experiencia que he tenido, sé que no es lo mismo un directo en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, que grabar un vídeo. Yo cuando he tenido que grabar un vídeo, porque me lo han pedido estos días, pues ha sido un poco, como decía un compañero, como quien ensaya, ¿no? Grabas el cuento, estás mirando a la cámara y pues no hay feedback, tampoco puedes jugar mucho, la historia cambia, o más bien cambia poco porque no tienes nadie delante que la amplíe o la reduzca según sus reacciones, según sus ritmos, según sus cómo la están recibiendo, ¿no? El canal cambia, es todo distinto. Pero sin embargo, el directo yo lo he sentido diferente. He sentido que en el directo, pues por ejemplo, el ver las reacciones de la gente, los comentarios que van poniendo, es decir, hacer el directo teniendo la cámara cerca para poder ver lo que ponen, escuchar lo que escriben. Imaginarte un poco, sabiendo que tienes a la gente ahí, porque tú ves, por ejemplo, que hay 300 personas escuchando. Entonces, yo tengo una idea de qué son, de qué, porque es una sesión, por ejemplo, que se dirigía a los bebés. Entonces, yo sé qué familias están ahí detrás, sé que son ex bebés, ¿no? Gente que venía antes a los bebé cuentos y ahora tienen pues 4, 5, 6, 7 años. Y los bebé cuenteros, que llamo yo, los niños entre 3, 0 y 3, ¿no? Entonces, yo me imagino ese público. Y hablo, mi prosodia, mi actitud está dirigida a ese público. Con lo cual, yo no estoy a cero ante una cámara grabando un vídeo que no sé quién lo va a ver. Yo estoy haciendo un directo que se dirige a un público concreto. Estoy viendo la cantidad de personas que tengo. Estoy recibiendo sus reacciones, sus comentarios. Me dicen, aquí está Nora, te manda saludos. Aquí está Amalia, que se ha pegado a la pantalla. Aquí está diciendo hola. Y vas leyendo, vas viéndolos, ¿no? Y al final, además, he tenido la suerte de recibir muchísimo feedback con las familias que luego me han mandado fotos o vídeos de cómo reaccionaban los peques cuando estaban escuchando, ¿no? Haciendo lo mismo que yo, o cantando, o contando una parte de participando. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que, claro, nuestro trabajo ahora mismo tiene que, debería, ¿no?, diferenciarse de alguna manera. Pregunto, no lo tengo claro. Creo, entiendo, que al ser profesionales de la narración oral, nuestro trabajo debería poder diferenciarse en un momento en el que todo el mundo puede hacer directos, en el que todo el mundo puede abrir, encender su móvil y contar una historia. ¿Cómo nos diferenciamos como profesionales? ¿Solo con lo que hacemos o también los medios técnicos, el fondo que pongamos? ¿Qué más afecta para poder diferenciarnos en un momento en el que nuestra actividad profesional desaparece y, como quien dice, cualquiera puede contar? ¿Qué hacemos? ¿Paramos? Claro, si paramos, por ejemplo, nos acogemos, es lo que me ha pasado a mí, para acogerme a la ayuda del gobierno por cese de actividad, ya no puedo trabajar. Me siguen llegando ofertas para trabajar online porque hay bibliotecas que no quieren ni suspender siquiera, ni aplazar ni nada. Quieren modificarlas, ¿no? Convertirlas en online. Es maravilloso. Esas iniciativas son maravillosas. Y ahí sí, porque cuentan con narradores y narradoras profesionales que son a los que suelen dirigirse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es tranquilizador. Pero bueno, sea como sea, ahora mismo yo creo que para muchos de nosotros, para muchas de nosotras es tiempo de parón, es tiempo de incertidumbre, eso seguro, a todos los que nos dedicamos a actividades artísticas. Y es tiempo, me imagino, que de reflexión y para muchos de reinvención, ya en torno a lo online o en torno a otras cosas. No tenemos muy claro qué va a pasar cuando todo esto termine, cuando podamos volver a facturar, cuando podamos volver a las bibliotecas, cómo va a ser. No tenemos nada claro, pero me gusta lo que está sucediendo en el sentido de que tengo la certeza de que los cuentos no se van, de que los cuentos están muchísimo más porque los necesitamos, porque nosotros necesitamos a los cuentos y los cuentos nos necesitan a nosotros, a nosotras. Así que bueno, yo creo que con reflexión, con trabajo y con mucho esfuerzo saldremos de esta con más y mejores historias que contar. Así que bueno, me despido, envío muchísimo ánimo a toda la gente cuentera, cuentista que pueda estar escuchando y espero que sus gentes estén bien y que el cuento no pare. Un abrazo grande.